Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
Fantasmagórica de un espíritu. Su propio canal.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.
Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
Escuchen atentamente este sonido. Durante miles de años, el único sonido que nos sacó de la soledad. Hace muchos miles de años, cuando nos sentíamos solos en las cavernas, cuando todo en el mundo con el hombre era hostil, ellos fueron nuestros primeros amigos. Así lo demuestra la historia y la arqueología. Restos de más de 30.000 años en Goyet, en una cueva en Bélgica. Imagínense cuando la esperanza de vida no sobrepasaba los 20 años, cuando todo era enemigo del hombre. Y de repente, no está claro, no se sabe, algunas especies de lobos se aliaron con nosotros. Juntos fuimos a cazar. Más tarde cuidaron nuestro ganado. Fueron los ojos para ciegos. Participaban con nosotros en la guerra. Y junto al hombre conquistaron el mundo. A día de hoy hay más de 400 millones de perros. Repito, 400 millones de perros. Desde el tiempo que llevan con nosotros, la cantidad de modificaciones que hemos hecho con ellos ha creado cientos de razas. Ha sido siempre nuestro compañero más fiel. Y lo digo abiertamente y sin problema. Quiero mucho más a mi perro que a muchas personas que he conocido a lo largo de mi vida. Sé que mi perro no me va a fallar. Estábamos condenados a la soledad. Es curioso porque somos tan prepotentes que, bueno, pues tenemos a los perros como una subespecie, ¿no? Como que están con nosotros y nosotros somos sus dueños y sus amos. Y yo tengo ciertas dudas, porque resulta que hay casos donde los lobos han criado a los hombres. Década de los 50 del siglo pasado, Marcos Rodríguez Pantoja, vendido a los 7 años por su padre, en medio del bosque de Sierra Morena, a punto de morir de hambre. Se encuentra con unos lobeznos, se acerca la loba y comparte por primera vez carne con ellos. Aprendió a vivir y a cazar con los lobos. Más de una década viviendo con los lobos. Cuando fue apresado por las fuerzas militares, los soldados, muertos de miedo, lo único que escuchaban en los caminos durante horas hasta que le llevaron a la civilización fue este mismo sonido. Marco Rodríguez Pantoja sigue vivo. Cuando le preguntan, él nunca menciona a los lobos, siempre dice mis hermanos del bosque. Y es algo que me impresiona muchísimo. Y dice, me enseñaron a vivir, a cazar, y si a mí no me apresan, allí seguiría con ellos. Le enseñaron a vivir. Hoy es miércoles de historia. ¿Quién enseñó a quién? ¿Nosotros a los lobos que hoy día son nuestros perros? ¿O nos enseñaron los lobos a nosotros ciertos valores como la solidaridad y la hermandad y los siguen teniendo mucho más altos que nosotros? Yo pienso que es algo sobre lo que todos deberíamos reflexionar. Hoy siguen siendo nuestros hermanos, nos siguen acompañando, siguen yendo con nosotros a la guerra, siguen yendo con nosotros de caza y siguen siendo los ojos para millones de ciegos que hay en este planeta. El que no entienda que el perro es el mejor amigo del hombre, creo que ni ha leído ni ha visto absolutamente nada sobre nuestra historia. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. Los que os guste la fotografía, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo. Ahí estoy poniendo fotos de mis expediciones que hice por los 5 continentes. Lo reconozco, amo a los perros. He tenido varios, otra vez tengo perro y me hace tremendamente feliz. Me recuerda todos los días que soy gregario, que necesito otros seres a mi lado y me recuerda que tengo la familia que hace años perdí. El numeral de hoy es Perros Luna Blue, repito, Perros Luna Blue. ¿Qué opináis de esto que os he dicho? ¿Os ha parecido un poco exagerado? ¿Son nuestros hermanos? ¿No son nuestros hermanos? ¿Nos podéis poner la foto de vuestro perro? En mi Twitter ya he puesto una foto de mi perro, de Tito. Ahí la podéis ver en @JuanGVallejo. Hoy, historias de perros. Os aseguro que os vamos a contar algunas que no os vais a creer y tenemos aquí a algunos de los mejores adiestradores de Colombia. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.
Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval.
Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos
¡siempre se puede!
Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular. Somos Grupo Aval.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas de las mejores cosechas.
podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo.
Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable.
Harina de trigo Apolo.
Apolo, otro producto de la organización Solarte.
Harina de trigo Apolo.
¿Fue realmente Cristóbal Colón el primero en llegar a América? ¿Qué impulsó a Adolf Hitler a comenzar la Segunda Guerra Mundial? Pirámides repartidas por los cinco continentes con un mensaje que todavía nadie ha sabido descifrar. Todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, investigaremos junto a nuestro equipo de expertos los enigmas de la historia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Cómo me gustan los perros, cómo me gusta el tema de hoy. Os vamos a hablar desde perros de guerra, perros lazarillo, perros que salvaron vidas. Barry salvó más de 40 vidas, uno de los supuestamente de los primeros San Bernardos de la historia. Esteban Cruz, buenas noches. Tú eres de gatos, ¿no?
Sí, no, pero también tuve perros un tiempo, sí. Realmente, yo creo que casi todos los animales que nos acompañan tienen una conexión emocional cuando vivimos con ellos. Y los perros llegan a demostrar, de alguna manera, un cariño impresionante. Yo tuve perros mucho tiempo, pero pues no tengo tiempo. Y porque no tengo tiempo, no tengo perros.
Pero yo lo que creo, que es lo que decía en la intro, y lo digo de corazón, como todas las intros que hago aquí en el programa, es el animal que siempre fue nuestro hermano. Es el primer animal que se domesticó en la historia, y no se domesticó como un cerdo, como una vaca, para leche, para historias y tal. No, no. Era nuestro compañero en la caza, sí, en la guerra, en la vida. Y eso sigue siendo hoy día. Por eso, pues a mí me fascinan los perros, ¿no? En el sentido,
sí,
de...
Es impresionante. Por eso estamos hoy en un miércoles de historia hablando de perros, porque históricamente ellos son los que, sí, son los primeros que nosotros domesticamos conscientemente. Hubo otros animales que se apegaron a nosotros, pero son malignos. Por ejemplo, ahí les tengo el dato. Hay un animal, ya que estamos hablando de eso, que es que a mí me encanta leer sobre estos animales. Hay animales que solamente se adaptaron a nosotros, como los piojos humanos. Los piojos humanos, el día en que nos rapemos todos, los extinguimos. Las ladillas se están extinguiendo porque todo el mundo se está depilando. Hasta ahora todo el mundo se está depilando. Hace 20 años veo una película porno de los 60, todo el mundo está mechudo. Entonces ahí vivían un montón de bichos que se llaman ladillas. Y el champú y toda esta vaina los mató. Pero antes, Juan Jesús, antes de eso quería decirle...
Te iba, sí, a decir, perdona, que si fueras el mismo peluquero que yo, no habría piojos en el mundo, no. Pero bueno, sí.
Sí, pues por eso rapaban también. Y el piojo, vean, hay un piojo que solo se adaptó a los humanos porque los humanos usamos ropa. El piojo de la ropa. Y el piojo de la ropa ya no existe casi, se está extinguiendo porque la gente plancha la ropa. Pero cuando no planchan la ropa hace 100 años, todo el mundo está lleno de piojos de ropa, que además da una enfermedad terrible que se llama el tifus.
Entonces, los perros compartieron los piojos con nosotros.
Ah, sí, también, sí. Bueno, entonces, señores, hablando de perros, un saludo primero que todos a ustedes que están allá escuchándonos a esta hora de la noche, en este miércoles de historia emocionante con ustedes, en que vamos a ver la historia de los caninos, de ese perro que lo acompaña a usted. Ustedes, mis perros, ustedes, mis perritos. Hoy vamos a hablar de eso, porque en Colombia le decimos a los amigos queridos perrito. Entonces le decimos mi perrito, a ustedes vamos a hablar de esos perritos y les voy a botar un último dato. Los gringos son fanáticos de ponerle a los perros de las películas los mismos nombres siempre, y también los dibujos animados les ponen un nombre repetitivo que se llama Fido. ¿Se han visto eso? Que en las películas dicen, ay, Fido, ah, no sé qué Fido. Pues Fido existió. Fido existió, pero no en Estados Unidos. Era un perro gosque, un perro criollo, un perro chusco, un perro de estos que no tenía una raza fija, y él vivió en 1930 en Italia. Y en Italia vivía Fido ahí todo feliz con su jefe, que su dueño, perdón, no su jefe, su dueño, que era un muchacho que tenía como 22 años. Y lo que sucedió es que este lo mandaron a la guerra. Se llamaba Luigi, el dueño de Fido. Pues lo mandaron a la guerra y él lo acompañó hasta la estación de tren. Ahí quedó Fido en la estación de tren, esperando que volviera. Pasaron 20 años.
20 años.
Todo el mundo le da comida en la estación de tren. Y ahí se murió y le hizo una estatua. la estatua a Fido, y desde entonces los gringos tan famosos y tan fantásticos en todas las películas le ponen Fido porque hay una estatua que se llama Fido y dicen que es de fidelidad.
Qué bonito hasta donde llega el amor de los perros hacia el ser humano. Yo es que no lo puedo comparar con otro animal, o sea, me encantan los gatos y los loros y mil cosas, pero con sinceridad, como los perros, como la conexión que tengo con mi perro, absolutamente con ningún otro animal. Lorena Maecha, buenas noches, ¿cómo estás?
Juan Jesús.
Tú eres de perros, tú tienes
sí,
perro.
Sí, Juan Jesús Esteban, Blunáticos, buenas noches. Sí, yo soy del equipo de los perros, tengo un perro, lo adoro, me encanta, tienes un cachorrito de un año. Pero mire, Juan Jesús, cuando nos fuimos al corte comercial, yo hice una pregunta en Twitter a todos nuestros Blunáticos y oyentes de cuál creían era el perro más costoso del mundo.
El más caro.
El más caro.
¿Y cuál es?
Pues aquí ya me han dado respuesta algunos. Unos me bueno, José Javi me respondió el San Bernardo. Pero alguien también me escribió, que es Adrián, y me dijo, pues el perro más caro es el mastín tibetano. Y sí, el perro más caro del mundo es el mastín tibetano.
Que es, miren, como un osito de 80 kilos,
no,
o sea, es
este
una cosa
perro
tremenda, o sea, es enorme, prácticamente de grande como un San Bernardo,
sí,
pero tiene el pelo así como
no,
como que como Esteban Cruz, pero
y hay
pero,
de todos pero, los colores, hay color rojo, negro, hay unos que son como
muy
manchaditos,
bonito,
son hermosos. Voy a publicar en mi red social Lore Citadina, para los que todavía no me siguen, voy a publicar unas fotos de este, del mastín tibetano o dogo del Tíbet, para que miren un poco cómo es este perro. Es gigante, Juan Jesús, es gigante.
Es tremendamente caro porque se ha puesto de moda entre los ricos chinos.
Exactamente.
Y hay muy pocos ejemplares.
Tener un mastín tibetano, tener un dogo del Tíbet, es como tener un Ferrari.
Sí.
Es objeto, es como sinónimo de lujo, sinónimo
y,
de...
Y luego comentamos si esto nos parece bien o nos parece mal, ¿no? Que hay animales que valgan tantísimo, porque juraría
sí,
que el que más caro se vendió más de $1,000,000.
Mire, ¿no? Han habido, digamos, tres casos particulares sobre ventas de estos ejemplares. El último fue vendido por $1.6 millones.
$1.6 millones, con eso me compro yo un charla en Cartagena,
fue,
que lo flipas.
Exactamente, ¿no? Fue vendido en una subasta de mascotas en China a un empresario chino por $1.6 millones, que son alrededor de unos 10 millones de
yuanes. Una barbaridad. Luego comentamos si esto nos parece éticamente bien o nos parece mal. ¿Qué opináis? ¿Es esto éticamente correcto? A través del numeral Perros Luna Blue. Luego cada uno daremos nuestra opinión. Rafa Arcila, tú también, tú eres de gatos. Tú estás hoy aquí infiltrado.
Hola, Juan. No, también soy de perros.
¿Ah, sí?
De hecho, tuve un pitbull, American Pitbull.
Ahí va.
De 60 kilos. O sea, era un perro extraordinario.
¿Que le daba chicharrón todos los días al pitbull o qué?
¿60 kilos?
Pesaba 60 kilos. Wow. Y bueno, yo mido 1.80, bueno, 1.79. Y el perro, cuando se estaba, yo lo colocaba aquí en el pechito para que me saludara, quedaba casi a la misma estatura mía. El perro ganó varios premios de caninos por ser un pitbull, o sea, una raza que es bruta, porque el perro pitbull sí, es bruto, y el perro estaba adiestrado. Le dimos a 10, estaba
bueno,
adiestrado.
Qué bueno eso.
Juan, una cosita, usted está sí, hablando ahorita de bueno, sobre preguntar si es correcto el precio de los perros. Pues yo voy más por el lado de los perros criollos, porque yo creo que ellos, uno los considera como hijos, y los perritos criollos son los primeros que tiran a la calle, nadie les para bolas, todo el mundo le tira agua, le echan el carro encima. En cambio, si uno tiene perro fino, no, entonces lo van a pasar por el andén, no pasa nada. Pero como es un perrito criollo, todo el mundo baila a patadas y lo trata muy mal.
Yo pienso, no, eso que has dicho me parece súper sabio, Rafa, en el sentido de que todos son animales, y yo sí es cierto que tengo un perro de raza, aunque es adoptado, y he tenido otros, pero también animo aquí a toda la gente y comentarnos también qué opináis de esto, y luego debatimos a través del numeral Perros Luna Blue sobre adoptar perros y también pues tener perros criollos, que me parece maravilloso. Yo llegué a tener hasta tres perros criollos.
Mi perro es criollo,
en finca,
¿no? Y lo adopté.
Y genial, me parece realmente maravilloso. Bueno, pero para que nos hablen esta noche aquí de perros, que hay gente que sabe muchísimo más que nosotros de esto, tenemos a Lenin Ospina, que es uno de los mejores adiestradores de Colombia y además terapeuta canino, porque el comportamiento de los perros es tan complicado algunas veces como el de mi esposa, casi. El de mi esposa es un poco más complicado. Pero bueno, Lenin Ospina, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí y ser parte de Luna Blue.
Juan, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial para todos los oyentes, para los compañeros de la mesa de trabajo. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes y con todos nuestros oyentes acerca de esta temática tan interesante, tan apasionante. En lo personal, pues, es una actividad a la que me dedico. Adoro los perros con todo mi corazón. Tengo muchos de ellos y he trabajado con ellos en muchos aspectos.
En la Fuerza Militar de la Fuerza Aérea, me dijiste, por ejemplo, y demás.
Así es, pues tengo el gusto de haber trabajado con perros tácticos, con perros operativos en la Fuerza Aérea Colombiana, institución de la que me retiré hace aproximadamente un año. Trabajé con ellos durante casi 20 años y son muchas las experiencias. En ellos deposité el voto de confianza más importante que puede hacer una persona en un animal, y fue mi propia vida. Entonces, no, muchas experiencias con ellos.
¿De dónde viene tu afición a los perros, Lenín?
Bueno, qué pregunta tan interesante. Realmente me lo he preguntado a mí mismo mil veces y he llegado a la conclusión que todo empieza desde casa, ¿no? Soy de una familia humilde de Manizales Caldas, y en mi casa siempre hubo perro. Recuerdo mi primer perro, que con orgullo lo llevaba al parque de Manizales. Mis compañeros, mis amigos lo dejaban en un sitio, yo empezaba a silbar y el perro me buscaba por toda la ciudad hasta que me encontraba. Entonces descubrí que los perros tenían unas habilidades increíbles. Más tarde, pues, mi fuente de inspiración para dedicarme al adiestramiento definitivamente fueron las instituciones de seguridad del Estado. Gozaba con los shows caninos que hacía la Policía Nacional.
Qué bueno.
Y es ahí cuando, pues, decido volverme militar, y para mi fortuna encontré perros en la institución, y de una vez supe que lo mío no era la aviación de forma directa, sino el entrenamiento de perros al servicio del ser humano.
Oye, qué bueno. Solo una pregunta súper corta antes de darle paso también aquí a Esteban, que nos lo presento. Por curiosidad, porque tú de perros sabes una barbaridad, obviamente. Dices que tú a día de hoy tienes perros. ¿De qué raza son? Por curiosidad.
Bueno, pues realmente de mi propiedad tengo algunos perros deportivos. Mis razas favoritas son el pastor belga Malinois, el border collie, el Shetland Sheepdog. Soy deportista, practico el agility, es una actividad que me encanta.
Preciosa,
por la proyección de recreativa, por el vínculo que se establece con el perro. Y tengo algunos perros rescatados, entre ellos un labrador muy especial, que precisamente de 3 viviendas lo sacaron por agresivo. Y pues me puse el reto de rehabilitarlo y definitivamente se nos robó el corazón y se quedó en mi casa.
Qué bueno. Entonces, o sea, que hay muchos perros agresivos que tienen solución. Luego nos vas a hablar.
Así es, por supuesto.
Largo y tendido de eso. Y también tenemos aquí a Esteban del Castillo, que también es adiestrador y terapeuta, y además el adiestrador que ha adiestrado a mi perro Tito, que era un perro un poco loco, pero la verdad que yo estoy enamorado de mi perro. Esteban, buenas noches, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar acá, feliz, hablando de nuestros enanos.
No, yo tremendamente feliz de que estés aquí con tantos días que hemos compartido en casa adiestrando a mi perro, a Tito, que además ahora, por curiosidad, pues va a empezar hasta a ganar dinero en una campaña publicitaria. Estoy un poco loco.
Estoy súper orgulloso de ver a mi alumno.
Estoy un poco loco con eso, que es un perro adoptado, aunque si es un perro de raza, es un boyero de Berna o bernés de la montaña. Esteban, ¿de dónde te viene a ti ese amor por los perros?
Bueno, Juan, desde muy pequeño, mi mamá es costeña, es barranquillera. En Barranquilla se veía mucho el tema de los arroyos, de los desbordamientos de los arroyos.
Sí.
Entonces, estando pequeño ya me contaba historias que cuando se desbordaban la gente solía tirarlos en costales y esto para deshacerse
los cachorros,
de ellos.
Sí.
Y mis abuelos le acolitaban salir con un canasto a salvarlos. Entonces, desde ahí, de escuchar esas historias, de ver todo el amor que ella tenía como por los perros, vi ese amor y ese gusto por los perros, lo incondicional que son, lo alegre que se le hace la vida a uno con ellos.
No, yo tengo que decir, yo este es el segundo perro que realmente, porque sí, yo tenía alguna finca en España, entonces pues tenía perros criollos, pero sí tuve un Rottweiler hace como 20 años y ahora este es mi segundo perro. Y te lo comentaba, qué forma tan diferente de adiestrarlo hace 20 años ahora, que fue todo un juego y todo con golosinas y fue súper divertido. Y antes no, antes era como, no lo sé.
A trancazos.
Sí, eso es una pregunta que va para el doctor. Antes de que sigáis hablando, por cierto, si queréis dar vuestro teléfono para la gente que quiera algún día pues ponerse en contacto con vosotros porque tenga problema con sus perros o redes sociales, lo podéis hacer ahora, Lenin y Esteban.
Ok, si queréis. Muchas gracias.
Vuestras redes sociales. Genial.
Muchas gracias, Juan, por la oportunidad.
Claro, hombre.
Entonces, este mensaje para todos los oyentes que quieren lograr un nivel de comunicación muy especial con sus mascotas, solucionar esos problemas que afectan la convivencia, que suelen ser molestos a veces para la sociedad, que afectan el mismo bienestar de las mascotas. Entonces, ofrecemos aquí los servicios de Esteban y los míos con que hacemos un increíble equipo y de antemano, Juan, me siento súper orgulloso de Esteban porque pues forma parte de mi equipo y genial que tú seas una de las personas que ha disfrutado de los beneficios de educar a su mascota a través de obviamente procesos modernos que están basados en la ciencia del estudio del comportamiento, en su esencia instintiva y en la gestión de sus emociones. Eso es lo que ha hecho realmente la diferencia entre el adiestramiento clásico y el adiestramiento moderno.
Es brutal. ¿Vuestras redes sociales entonces son alguna forma
muchas gracias.
Contacto?
Entonces mi número telefónico es el 321-644-0809 y mi Twitter es @canes_colombia.
Canes_Colombia y tu teléfono lo puedes repetir para que la gente lo
321-644-0809.
Oye, muchísimas gracias. Cosa que yo me sorprendí cuando llegó Esteban a casa y empezó a entrenar a Tito. Yo cuando me entrenaron a mi Rottweiler hace 20 años, cuando tenías un Rottweiler, yo dije, madre mía, esto es un pedazo de perro tremendo, en que yo era muy joven, más o menos era ya responsable y dije, voy a adiestrarlo porque no me parece bien tener un perro de 40 kilos con una mordida que te puede arrancar un brazo sin estar adiestrado. Y eso es un tema que luego puede ser tema de debate también y tal. Y a mi perro lo que hacían era, lo asustaban para que fuera haciendo ciertas cosas. Por ejemplo, comentarlo los dos y también Esteban, pues por ejemplo, que el perro se estuviera quieto, pues si se movía, se escondía un tipo y le tiraba piedrecitas y hacía que se asustaba. Yo me quedaba loco, o sea, no era una cosa tampoco tan cruel, pero sí me insistieron en el collar de castigo y tal, y toda una serie de historias. La verdad que adoro los Rottweiler, fue un perro que estuvo en mi casa. Que además, antes le comentaba a Esteban Cruz antes de empezar el programa, yo vivía en un apartamento como muy grande, ¿no? Y teníamos una terraza muy grande, como de 60 metros. El perro siempre estaba con nosotros, pero había cierta facilidad para quizás poder entrar en la casa. Y yo, mi madre era muy mayor y estaba relativamente mal de salud, ¿vale? Por eso decidí ese perro, ¿no? Y porque a mí me gustaba mucho la historia de la raza, que luego incluso la podemos comentar. Y una de las cosas más chistosas que he visto en mi vida, ya te digo, mi madre pues era muy mayor y además tenía problemas serios de salud. Y como crió al Rottweiler desde niño y cuando hacía chichí o popó o alguna cosa que no debía, pues le daba con la alpargata de estar en casa, ¿vale? Uh-huh. Y cuando el perro pesaba 40 kilos y tenía una mordida que era capaz de arrancarte un brazo...
Ya no lo alzaban.
¿Qué?
Ya no lo levantaban.
No.
Ya no era posible.
Mi madre cogía la zapatilla de casa y veía a un Rottweiler de 40 kilos atravesando todo el pasillo, se metía debajo de la cama y asomaba así la cabeza. Y yo me quedaba mirando al perro como de... O sea, no, increíble, ¿no? O sea, cómo un animal con tal fuerza y tal capacidad de agresión puede ser tan sumiso a una persona que no tiene absolutamente ninguna capacidad física de hacerle daño. Eso es una pregunta para los dos. ¿Eso es propio de una raza como los Rottweiler o se ve en otras muchas razas?
Se ven en todas las razas, dependiendo la comunicación y el vínculo que tenga con la persona que se presenta como su líder.
Pero siempre, por ejemplo, si no quiere, por ejemplo, un pitbull, ahora vamos a empezar también a contar historias curiosas de perros, ¿vale? Pero si no quiere un pitbull, siempre te advierten, oye, tienes que ser joven, fuerte, tal, porque esto, ahí va, con esto. Entonces, ¿son todas o...?
Definitivamente los procesos de crianza juegan el principal papel aquí. Seguramente esta experiencia que nos cuentas, pues tiene que ver con que al perro desde muy cachorro se le dieron unas normas en casa.
Ah, claro.
Y tu mamá de una u otra forma le enseñó a respetarla. Entonces cuando manejamos perros fuertes, perros que que pueden ser contundentes a la hora de manifestar un comportamiento agresivo, pues definitivamente que eso requiere también de un manejo especial. Pero todo tiene que ver con la crianza y con la exposición ambiental, con los trabajos de sociabilidad que se realizan con el cachorro.
Vale. De todas formas, siempre hay que tener... Luego vamos a empezar a hablar de la raza. Esteban Cruz.
Sí, mire, es que, Juan Jesús, como es miércoles de historia, estamos hablando de los perros porque los perros han hecho parte de la historia de la humanidad. Desde el inicio de nuestras ciudades siempre se encuentran, por ejemplo, huesos de perro en casi todas las ruinas arqueológicas del mundo.
Sí.
Incluso hay tumbas que tienen huesos de perro acompañando a las personas. Pero yo quisiera contar una historia también, que ya le había dicho Juan Jesús, que tiene que ver un poco con esto de que hay unos perros que ven a los que son sus líderes como alguien a quien no le hacen daño, pero si está otra persona por ahí, sí lo pueden atacar. Y esto pasa por la siguiente, vea, en una finca por allá en Santander, escuchen bien esto, mis perros, allá tenían un perro pitbull.
Eso brutal.
Y un Rottweiler, y una Rottweiler, y no los separaron, no los esterilizaron, y el pitbull montó a la Rottweiler. Y tuvieron ahí sus... Entonces, en los campos colombianos, y por favor, Blunáticos, si ustedes han vivido esto con el numeral, por favor, de hoy, que es Perros Luna Blu, aquí había una costumbre horrenda en Colombia que cuando salía la camada de los perros, porque ya no los podían sostener, los metía en una bolsa y los botaban al río.
Ay, no.
Eso era lo que hacían acá, y todavía lo siguen haciendo. Y una piedra en una bolsa y al río todos esos perros. Entonces... Esta perra, que es una Rottweiler, tuvo esos hijos que eran mitad pitbull, mitad esto, y se quedaron con uno. Lo criaron, yo lo vi, era un perro gigante, esa vaina era gigantesca, era supermancito con los de la casa. Y un día todos estaban almorzando, ahí comiendo, y de pronto llegó el perro lentamente, y todos, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene en la jeta? ¿Qué es lo que tiene en la boca? Tenía una mano humana.
Wow.
Dios.
Traía una mano humana. Lo único que se hicieron fue llamar a la policía se llevó la mano y nunca supimos nada más, y recomendaron que le dieran la eutanasia. Y nada, recomendaron que le dieran la eutanasia al perro. Pero el perro llegó con una mano en la boca y tenía aquí la parte de la muñeca toda triturada.
Wow.
Dios, esta historia.
No, ¿qué opináis de esto a través del numeral Perro Luna Blue? Bueno, me imagino que ya un caso tan extremo como el que nos ha puesto Esteban Cruz, claro, ¿qué se puede hacer con un perro así? ¿Qué opináis vosotros?
Bueno, pero...
Que tampoco está claro porque sí. No lo vieron matar a alguien.
Lo mismo pudo haber sido un cadáver, y lo desenterró.
Y los perros, por su filogenia, por su evolución genética, también tienen algo de carroñeros, ¿no? Ellos encuentran una fuente de alimento en un animal que está muerto, pues muy seguramente también van a utilizar estos restos para alimentarse o algo así. Entonces también pudo ser que el perro halló una persona muerta y tomó una de sus extremidades. No sabemos si realmente el perro fue el que lo asesinó.
Sí, señor.
Sí, verdad, sí, hay muchas teorías.
Yo sí quiero comentar, porque esto está como muy, muy, muy en boga, ¿no? Todo este tipo de perros que tienen una gran capacidad de fuerza, ¿no? De fortaleza. Una de las cosas que me impactó muchísimo y que es miércoles de historia, y además podéis ver la imagen en arroba Juan G. Vallejo, los españoles trajeron aquí unos perros de guerra que eran los alanos. Quedan muy pocos alanos en España porque al parecer es un perro muy agresivo, entre comillas, como difícil de adiestrar o manejar. Entonces, podéis ver en estos alanos, ¿vale? Y veréis el dibujo, y es nada, pues un español del siglo XVI con su casco y con su armadura, y el perro va forrado con placas de cuero con cuchillas. Entonces, cuando iban con los caballos, y el problema que tenían los españoles es, obviamente, cuando no iban a caballo perdían la ventaja táctica militar. Vale, y entonces utilizaban los alanos, porque los indios obviamente pues se metían por las zonas boscosas y los alanos cazaban a los indios. Entonces mi pregunta, ¿no? Iba por esto de los alanos, ¿no? Si a día de hoy tuviéramos un alano, y luego si queréis también hablamos de los pitbull, que bueno, vamos a hablar de muchos perros, no nos volquemos solamente en los temas de agresividad, ¿no? Ese tipo de raza, ¿no? Como un alano que se diseñó para ser un perro de guerra, para ser un perro que matase gente sin más, y que incluso los criadores después a lo largo de los siglos lo van quitando de en medio porque ven que tiene, como digamos, escasa capacidad de trabajo, salvo para eso. Ese tipo de perro, ¿se puede realmente llegar a adiestrar bien y adaptarse a una sociedad del siglo XXI, a una ciudad como Bogotá, que tú lo puedas pasear tranquilamente por el parque, o tú o vosotros no lo veríais recomendable?
Yo bueno, creo pues, que podríamos mirar el propietario, ¿no? En mi caso, yo analizo muchísimo y asesoro a las personas dependiendo el perro que van a conseguir, el tiempo que van a tener, la actividad física que van a tener. O sea, cada perro en mi posición tiene una buena posibilidad de ser domesticado. Obviamente tiene una carga genética fuerte, pero que hay mucho por trabajar y pues por ser manejable, pero también implica el dueño, que sea, no podemos poner un perro demasiado activo con una persona que de hecho es sedentaria o que es una persona mayor, que tiene una fuerza pues limitada. No sé qué opinas tú,
Lenin. Bueno, pues de hecho yo pienso que el suceso de la domesticación y cerca de 15 a 20 mil años que el perro nos ha acompañado durante nuestro desarrollo evolutivo, pues ha hecho también que los perros pues hayan perdido muchas de sus capacidades genéticas que tienen que ver con las funciones que le fueron asignadas, ¿no? Vemos que los Rottweiler eran perros utilizados por Napoleón en sus invasiones, y precisamente estos perros de guerra hoy en día ya son muy difíciles de conseguir, ¿no? Los perros fueron utilizados en todas las guerras y se les fueron asignadas funciones tremendamente difíciles y peligrosas.
Sí, señor.
Desde llevar mensajes, desde llevar explosivos hasta las trincheras enemigas, desde estar dotados con collares, con puntas filosas envenenadas para hacer daño a los adversarios, pues han sido muchas las tareas que le han sido encomendadas. Pero realmente hoy en día, con las razas que popularmente conocemos, digámoslo así, las cerca de 350 reconocidas a nivel mundial por la Federación Cinológica Internacional, que es como el ente que rige la actividad canina del mundo, pues ya hay perros que, pues si bien generan este tipo de comportamientos agresivos, muchos han perdido esa contundencia y esa capacidad para llegar a matar a alguien. Obviamente sí lo pueden hacer. Tenemos hoy en día muchos perros que tienen la capacidad para hacer daño. Acerca de la rehabilitación, hablo de los perros actuales, porque obviamente si hubiéramos hace 15 mil años intentado hacer una terapia de comportamiento con un perro de
complicado, estos, difícil, complicado,
complejo, claro,
complejo,
de pronto contando el cuento, ¿no?
Exacto. Vea, quiero volver un segundo a lo que nos contaba Juan Jesús sobre los perros alanos españoles, unos perros que trajeron aquí durante la conquista. Sí. Soledad Acosta de Samper escribió un libro sobre biografías, es una historiadora colombiana que murió ya hace bastante tiempo, y ella encontró varios registros que dicen lo siguiente, Juan Jesús: cuando llegó aquí Gonzalo Jiménez de Quesada al territorio Chibcha, no trajo perros, pero después llegó un señor que se llamaba Nicolás de Federman y Sebastián de Belalcázar, y ellos traían alanos españoles. Alanos. Pero escuche lo que dice ella. Dice que los alanos venían con los arcabuceros, que los arcabuceros eran sus entrenadores y que les enseñaban a atacar y que los cebaban, escuchen bien, con los cadáveres de los enemigos, para que aprendieran a alimentarse de carne humana y cuando se enfrentaran con los enemigos atacaran con más fiereza y algo aún más violento. No les daban de comer antes de la batalla para que salieran con más hambre para atacar y morder a los indígenas.
No, tremendo.
Claro. El uso de perros en la historia ha sido demasiado violento, es decir, digamos.
O sea, ha sido violento y luego también ha tenido muchos usos, ¿no? Que son de la, ahora estamos en la parte violenta. Lo que sí, lo que sí es cierto es que claro, si genéticamente tú has fomentado durante siglos que una raza, los ejemplares más agresivos sean los que tienen hijos y demás, eso es lo que me imagino que al final, pues claro, pues te acaba creando un bicho que madre mía, qué miedo. Yo, si de los que opina, me gustaría vuestra opinión a través del numeral Perros Luna Blue. Yo opino que cualquier perro con capacidad de hacer un daño importante a otra persona, sea un pitbull, un doberman, un rottweiler, todos estos perros, la persona que lo tiene debería de hacerse un test psicológico y ciertas pruebas, igual que te hacen para tener un permiso de arma, y que además deberías de tenerlo adiestrado por ley y además asegurado por ley, como se hace en Europa. Yo creo que no estoy diciendo ninguna barbaridad, pero tener este tipo de perro sin que haya esa seguridad a mí no me parece positivo. Repito, vuestras opiniones a través del numeral perros Luna Blue.
Juan Jesús, yo quiero hacerle una pregunta a todos los de la mesa, especialmente a los adiestradores. Una, podemos tener una raza agresiva como los alanos, pero si no los entreno para que sean agresivos, sino para que sean tranquilos, puede que no ataquen y sean tranquilos, así sean genéticamente como los pitbulls, y si no los entreno para ser guardianes ni para atacar, sino para que estén conmigo, y puede que no se vuelvan agresivos. Y dos, esto que hacían los españoles de hace 400 años de darle carne humana, ¿los hacía más bravos, más tendientes a atacar, darles de comer cadáveres?
Bueno, acerca de la primera pregunta, pues el comportamiento de un perro, digámoslo así, está determinado por la información que hereda y por toda la información que adquiere a lo largo de su vida, mediado por el ambiente. Entonces tenemos tres factores que determinan el comportamiento de un perro: lo genético, lo adquirido y el ambiente. El tema genético influye en un porcentaje muy bajo realmente sobre el carácter de un perro. Pero definitivamente el porcentaje mayor lo tenemos es en el componente adquirido, en el aprendizaje. Si yo desde cachorro tengo un perro que es el fruto del cruce selectivo de varias razas que han sido agresivos, pues tengo, digámoslo así, un 20% de probabilidad que el cachorro vaya a tener problemas de agresión en un futuro. Pero si trabajo sobre el 80%, es decir, sobre lo aprendido, sobre lo adquirido, es muy probable que a través de una muy buena sociabilidad, a través de una muy buena exposición, de experiencias agradables, sobre todo en los periodos sensibles que se presentan desde que el cachorro inclusive tiene 5 a 12 semanas, pues es poco probable que lo desarrolle. Ahora bien, viene el tema morfológico. Entonces la apariencia física de los perros pues también tiene mucho que ver en los problemas que se generan. Hay un suceso que se denomina figurancia accidental. Entonces un perro que tiene una morfología, digámoslo así, de aspecto rústico, violento, suele hacer que las personas no pasen por el lado, sino que se cambien de calle para evitarlo. Sí. Y esto desafortunadamente ocasiona en nuestros perros jóvenes un efecto nocivo, donde ellos, pues que dentro de sus relaciones sociales, por supuesto que tienen una base netamente jerárquica, pues van elevando su autoestima, pero elevando la autoestima, digamos así, de una forma equivocada y que puede después traernos problemas de tipo social. Entonces, desde cachorro, mucha exposición, muchas experiencias agradables. Como yo les digo a muchas personas que tienen niños en casa y que tienen perros, los niños a veces suelen ser muy hostigantes con los perros. Los acarician demasiado. Yo tengo una niña de 2 años y medio, Ana Belén, y a veces es muy cansona con los perros. Y hay un momento en que los perros, por Dios, cómo me la quito de encima, ya no la soporto más. Pero igual la toleran mucho porque la ven a diario. Y además de eso, ella es la que le da la comida a los perros. Entonces, en vez de acercarse al plato a quitarle la comida, ella es la que les acerca el plato con comida. Entonces, una actividad muy sencilla que hice con ella, cuando ya podía caminar, era dejar el plato vacío cuando los perros estaban expectantes esperando su comida y que ella fuera la que les fuera llevando de a granitos a llenarle el plato. Entonces hoy en día la adoran y le soportan todas sus travesuras. Entonces definitivamente eso, pues espero que haya respondido, Esteban, tu pregunta, la primera.
Claro que sí, sí, muy sí. Bien,
no, y aparte, claro, o sea, es que no nos damos cuenta que en el fondo un perro, en el fondo, una especie de ser humano, y influye la educación casi que desde el día uno, ¿no? Sí. Y fíjate, tú estabas así hablando es. A partir de las 5 semanas, ¿no? O sea,
sí, por supuesto.
Fíjate qué importante. Y sí, una de las cosas, por ejemplo, que me aterró al principio al adoptar perros, que era un perro que ya tenía un año. Y así eso es. me daba cierto miedo. Aunque la verdad que gracias a Dios no me ha dado absolutamente ningún problema. Bueno, vamos a cortar un poco esto de tanta agresividad, que también los perros son muy buenos. Y además, para cerrar esto un poco y demostraros que también los perros en la guerra han hecho cosas buenas, Doriana Maecha, ¿quién fue el sargento Stubby?
Mire, el sargento Stubby fue un perrito, fue un perro hermoso. Les voy a publicar unas fotos de este perro en mi cuenta de Twitter, @lorecitadina. Este fue un perro que además fue el perro más condecorado en la Primera Guerra Mundial. Este perro fue una mezcla entre un Boston Terrier y un Pitbull, aunque algunas versiones dicen que solamente fue un Pitbull, pero cuando uno ve las fotos se da cuenta que es una mezcla entre un Boston Terrier. Sí, es un criollo. Entonces, este fue un perro que fue adoptado por un señor llamado John Robert Conroy, cuando este perro estaba divagando por la Universidad de Yale en Estados Unidos. Pero lo interesante de esta historia es que John Robert lo adoptó y él estaba estudiando para ser parte del ejército estadounidense, y es en este momento la Primera Guerra Mundial ya estaba en su apogeo, y ahí es cuando lo llaman a ser parte de las filas del ejército estadounidense, y evidentemente él no se podía llevar a su perro, pero lo hace. Se va a la guerra, el perro a escondidas, pero si el perro pesaba
15 kilos,
se lo lleva, y lo interesante de esta historia es que evidentemente en el barco, porque ellos se iban a dirigir a Francia, claro, se dan cuenta que tiene un perro.
¿Y qué pasó?
Pero como este perro había estado, digamos, con John, que tenía entrenamiento militar, John le había dado algunos comandos, y el perrito sabía cómo saludar. Cuando el sargento de su división, de su regimiento de infantería, se da cuenta, este perro hace un saludo. Y todo el regimiento se enamora de este perro, y ahí inicia la historia del sargento Stubby, que en principio se llamaba solo Stubby. Empieza a convivir con toda la unidad, con toda la división.
Sí, pero no solo eso, en una guerra donde había gases. En una guerra que fue de trincheras durante 4 años, guerra durísima, donde estabas pisando cadáveres todos los días, todo el tiempo. Efectivamente.
Incluso una de las hazañas y lo que hace particular a este perro es que él empezó, digamos, a estar en los combates y en las batallas.
No, se lo llevaban al frente.
Digamos, interesante es que él fue atacado y fue víctima de uno de estos gases y tuvo que ser hospitalizado, pero gracias a ese episodio él se volvió más receptivo primero a los químicos en este digamos gracias a ese no, episodio
eso, sí, pero lo que él, pasaba eso es que no
es decir más
no,
receptivo
no no no, no,
notaba
no
primero.
Eso es que más, el perro notaba antes que los seres humanos los gases y les avisaba.
Cuando este aparato, esta bomba, iba a explotar, hacía un sonido particular y Stubby lo detectaba,
claro, primero,
antes que el humano, y ahí es cuando le avisaba a su unidad de qué era lo que iba a pasar. Pero no solo eso, Stubby además, como los perros tienen sus sentidos más desarrollados, hay una historia, y esta fue la razón por la cual Stubby se ganó el título de sargento. Él escuchó un sonido y empezó a investigar qué era lo que pasaba, y resulta que dio con un espía alemán que iba a llegar a su unidad, pues, a matarlos. Y él lo descubre, empieza a ladrar.
Y lo salvó.
Salvó a su unidad. Y ahí es cuando Stubby se gana el título de sargento Stubby.
No, todo.
Y hay muchas hazañas. A él lo entrenaron a, por ejemplo, a diferenciar entre quienes hablaban inglés y quienes hablaban alemán. Le enseñaron, por ejemplo, cuando tenía que quedarse con los soldados heridos, ladraba hasta que llegaran los médicos. No, este perro de verdad se ganó una cantidad de medallas.
Y para que lo importante que es también, por ejemplo, efectivamente, un perro con cero agresividad en una guerra.
En una guerra.
La cantidad de vidas que salvó, cómo prevenía a sus tropas de los gases. Ten en cuenta que en la Primera Guerra Mundial hay un gran uso de gases que además se crean y se prueban por primera vez en la Primera Guerra Mundial, como gas mostaza, por ejemplo, y que de repente el perro, pues efectivamente, porque se puso muy malito la primera vez que respiró gas mostaza, pues ya en cuanto escuchaba la bomba, pues salía corriendo. O sea, fijaros.
Mire,
toca irnos y vamos a terminar de hablar de esto más adelante, ¿cierto? Sí, y vamos, sí. Y todos los comentarios que tengan.
Vamos a contar más historias de perros curiosas y además vuestros comentarios a través del numeral Perro Luna Blue. ¿Querías contar algo?
No, que ya volvemos, que sí. Lo mejor sí viene después. Les vamos a contar la historia de unas razas extrañísimas. Pregunten lo que quieran los adiestradores, sigan subiendo sus fotos de sus perros, que ya los vamos a saludar a ustedes y a sus perros.
Efectivamente, pues arrancamos con preguntas en la segunda hora, como siempre. ¿Cómo amo a los perros? Ya mismo sigue Luna Blue después de la publicidad. Siempre han estado con nosotros y es por algo. Pues viene, viene el informativo, perdón, y ya mismo sigue Luna Blue.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. Se agudiza la crisis sociopolítica en Venezuela. Blue Radio informa.
11 de la noche, 2 minutos, soy Oscar Vela, aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. El diputado opositor Tomás Guanipa, quien está de visita en Colombia, hizo una grave denuncia sobre la situación de las personas que han sido capturadas durante las marchas en Venezuela. Nos informa Liz Jurado.
Ante la plenaria del Senado, el diputado opositor Tomás Guanipa denunció que centenares de personas que han sido capturadas en las manifestaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro no están siendo judicializadas por tribunales civiles, sino que los están sometiendo a la justicia militar.
Bueno, instigación al odio, a la rebelión, son cosas, por ejemplo, ataque a centinela, cosas que no existen para juzgar a ningún civil, y en ese sentido la fiscal general de la República ha sido muy clara. Quien tiene el monopolio del tema penal en Venezuela es la fiscal general de la República, es la Fiscalía General.
Guanipa reiteró el llamado al Parlamento y al Gobierno de Colombia para que intervenga ante la grave violación a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Liz Jurado, Blue Radio.
11 de la noche, 3 minutos, los sindicatos del INPE anunciaron el endurecimiento del plan reglamento. Además, se unirán a la jornada de paro nacional estatal. Nos informa Catalina Vargas.
Hugo Telles, presidente del sindicato mayoritario del INPEC, anunció que desde el día jueves endurecerán el plan reglamento que está en pie desde hace más de 2 meses por parte de los trabajadores del instituto. Entre algunos de los argumentos que dio el funcionario se encuentra el incumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno respecto a la ampliación de la planta de personal, entre otros.
Darnos las medidas de mínimo seguridad que están en establecimientos de alta o establecimientos de menos seguridad, pues por el tema de reinserción social. Entonces ya la intensificación del plan reglamento como tal, ya que por ejemplo no vamos a mover más internos entre establecimientos.
Dicha intensificación será anunciada el día de mañana en la cárcel La Modelo de Bogotá. Catalina Vargas, Blue Radio.
11 de la noche, 4 minutos, el gobierno le advirtió al sindicato del INPEC que presionando al Estado con la operación reglamento podría incurrir en conductas punitivas y le pidió levantar la protesta. Nos informa María Camila Correa.
El ministro de Justicia, Enrique Gil, recordó que el Estado le ha cumplido al sindicato del INPEC, incluyendo 70.000 millones de pesos a la adición presupuestal para consolidar la planta del personal.
No se puede precisamente tomar una actitud extorsiva. Los custodios no pueden volverse igualmente delincuentes extorsionando al Estado, porque el Estado está cumpliendo y además ellos tienen unos deberes legales y constitucionales. Y si van a presionar al Estado, podrían incurrir en conductas punitivas donde debería entrar la Fiscalía y la Procuraduría a investigar.
Dijo que las conductas del sindicato contribuyen a violar los derechos humanos. María Camila Correa, Blue Radio.
11 de la noche, 5 minutos, en varias capitales pararon los taxistas que protestaron contra las plataformas digitales de transporte y por sus condiciones de trabajo. Trancones y escaramuzas de enfrentamiento marcaron la jornada. Nos informa Juan Jacobo Castellanos.
En Bogotá pararon 45.000 conductores de taxi que protestaron por las difíciles condiciones en que están trabajando y por el uso de plataformas ilegales para transportarse. Los taxistas se manifestaron en las principales vías de la capital y aunque la jornada se desarrolló en relativa tranquilidad, no faltaron los taxistas que atacaron con piedras a otros conductores que querían trabajar. En Pereira, más de 2.700 conductores de taxi que operan en el área metropolitana realizaron caravanas contra Uber. Adicional a la congestión, hubo casos aislados de peleas verbales entre taxistas y usuarios y conductores de otras plataformas. La movilización se desarrolló desde las 7 de la mañana hasta entrada la noche. En Neiva, 300 taxistas llegaron hasta las instalaciones de la alcaldía con arengas pidiendo el control al mototaxismo, con el aumento de pie de fuerza de guardas y policías. En Barranquilla hubo plan Tortuga que provocó el colapso de la movilidad en las vías del centro de la ciudad. Juan Jacobo Castellanos, Blue Radio.
Autoridades de Barranquilla se pronunciaron ante la indagación preliminar que abrió la Procuraduría al distrito por el sonado caso Leso. Dicen que el Ministerio Público está en todo su derecho de investigar, aunque estos hechos ocurrieron cuando Char no era alcalde. Nos informa Diana Comas.
El secretario jurídico de la Alcaldía de Barranquilla, Jorge Padilla, asegura que teniendo en cuenta que estos hechos que se investigan datan de 2001, el alcalde Alejandro Char está tranquilo ante la investigación en la que buscan establecer si hubo actos de corrupción e irregularidades con relación a la forma como el ente territorial fue diluyendo su participación accionaria en la empresa AAA.
Que la Procuraduría tiene la competencia para revisar la conducta de los servidores públicos que en ese momento estaban en la Junta Directiva del Distrito, que no sé quiénes son, y tendrá que revisar la conducta societaria del distrito en ese entorno, pues que lo haga, ¿no? Es un derecho que tiene la Procuraduría y pues lo ejercerá. Se está investigando la conducta de la compra de la empresa en el 2001 y en el 99 y 2001, y el alcalde Alejandro Char no era alcalde en esa época.
Insistió en que la prestación de servicio no se verá afectada con esta investigación. En Barranquilla, Diana Comas, Blu Radio.
Noticias contra reloj en Blu Radio.
11 de la noche, 7 minutos, más noticias en Blu Radio, la noticia en desarrollo. Un total de 11.466 neonatos murieron durante el 2016. Esto representa un 30,12% más de las muertes registradas en el año anterior, reveló hoy el informe epidemiológico del Ministerio de Salud venezolano, después de 3 años sin conocerse datos oficiales. Quedamos atentos, al menos 8 personas murieron y 11 más resultaron heridas tras un terremoto de 5,5 grados de magnitud que sacudió en las últimas horas el condado de Taxkorgan en la región autónoma de Xinjiang, noroeste de China, informó la agencia oficial Xinhua. La cifra, un estudio dado a conocer, estima que para el año 2025 Cuba recibirá unos 2 millones de visitantes anuales de Estados Unidos, un dato que refleja el fuerte y creciente interés que suscita la isla entre los viajeros de ese país. Ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos @bluradio.com. Continúen con Luna Blue.
LATAM Airlines Colombia, la aerolínea más puntual en 2016. Son las
11 de la noche con 9 minutos, 11:09, ya regresamos en Luna Blue.
Estudios indican que los días ahora son más cortos, incluidos los de tus vacaciones. Aprovecha cada segundo de las tuyas porque se pasan volando. Que tus vacaciones no esperen. Viaja con LATAM Airlines Colombia, la aerolínea más puntual en 2016 con 96.2% de cumplimiento. Juntos más lejos. Promedio simple acumulado año 2016. Fuente informes de calidad al servicio enero a diciembre del Aerocivil. Más información en www.latam.com. En Colombia está prohibido el turismo sexual en menores. Ley 679 de 2001.
La noticia de Medellín.
Hoy en Medellín.
Que lo que sucede en Barranquilla.
El sector comercial de la capital.
De lo que se habla en Bucaramanga.
Los taxistas de Bucaramanga.
Lo que le interesa a Cali.
La ciudad de Cali. Continúa la crisis financiera.
Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Boyacá. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Bluradio.com, la nueva alternativa.
El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta 18:30. Espectáculo del Cirque Farouche de Francia. Fascinante fusión de acrobacia, música, cine y poesía.
Del 11 al 13 y del 19 al 21 de mayo de 2017. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Temporada Francia al Mayor. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blu Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos.
Más información, www.teatromayor.org.
¿Cómo entender que a quienes ganan oro les sirve más la plata? ¿Cómo entender que quien más te ama puede hacerte sufrir? ¿Cómo entender que en Colombia haya más pirámides que en Egipto? ¿Cómo entender que donde más llueve no hay agua potable? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blu Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blu Radio, la nueva alternativa.
Esto fue lo mejor de Voz Populi.
Yo le quiero preguntar, Pompeyo, usted también pertenece a una familia muy rara, pero una familia.
Buenas tardes, amigo.
Típico de familia.
Típico de familia. Que cuando van a tener un hijo, todo el mundo felicita a la mamá, le coge la barriga a la mamá y le dice la felicito. ¿Por qué nadie le coge el bulto al papá y le dice qué buen trabajo, hermano?
Juan Cabo, adelante.
Es la situación, voy a tomar un taxi y me voy a ir para Caracol Televisión a reportar desde allá. Amigo taxista, disculpe, ¿me puede llevar a Caracol Televisión?
Bueno, yo por allá no voy.
No, pero... Alcalde, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, alcalde. ¿Cómo
seguimos va? Trabajando duro por la ciudad.
Y veo que nos saludan mucho, ¿no, alcalde?
Sí, Santiago, la gente me quiere mucho.
Sí, eso,
o sea, como cuando voy a acabar.
¿Usted lo saluda un payaso? Lo saluda un payaso.
¿Un payaso? Saluda un señor aquí. Tiene los pantalones bien arriba, como hasta el cuello. Jorge Alfredo, ¿cómo estás? Cosa tan horrible, oiga. Se le ven las medias.
Lunes a viernes, 4 a 7 de la noche.
Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos: ¡Siempre se puede! Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
¿Fue realmente Cristóbal Colón el primero en llegar a América? ¿Qué impulsó a Adolf Hitler a comenzar la Segunda Guerra Mundial? Pirámides repartidas por los cinco continentes con un mensaje que todavía nadie ha sabido descifrar. Todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, investigaremos junto a nuestro equipo de expertos los enigmas de la historia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
La fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo: ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.
Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
Continuamos en Una Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia, contándoos hoy historias de perros, muchos miles de años con nosotros. Hemos empezado hablándonos de que nos acompañaron en la guerra, que es un momento tremendamente duro y nos aprovechamos de su fuerza, pero también en torno a los perros hay mil y mil y mil y mil historias más tremendamente hermosas. Por ejemplo, luego hablaremos de los perros Lazarillo, entre otras cosas. ¿Qué preguntas hoy ahora mismo de los lunáticos? Por cierto, muchas gracias a todos, ya somos séptimos en Trending Topic en todo el país.
Sí, Juan Jesús, antes de ir con los comentarios de nuestros oyentes y lunáticos, quiero saludar y quiero contarles que hoy se celebra el Día del Veterinario. Entonces quiero saludar a todos aquellos lunáticos que se dedican a la prevención y tratamiento de todos los animales para felicitarlos en su día. Y ahora sí vamos con las preguntas tuiteras. Nos pregunta Adrián, dice: ¿cómo se llama la raza propia de perros en Colombia?
¿Hay alguna raza propia colombiana?
Bueno, en la actualidad se encuentra en proceso de reconocimiento ante la Federación Cinológica Internacional, el sabueso fino colombiano. Es un perro que ya tiene reconocimiento a nivel nacional, pero se encuentra pendiente de este proceso ya a nivel internacional.
¿Sabueso fino colombiano? ¿Qué sería? ¿Un perro de caza o para
sí,
qué?
Sí, es un perro pues que se caracteriza porque es un perro útil para cumplir con esa función de rastreador, para hallar una presa, muy útil para los cazadores. Es un perro pues que sirve de mucha compañía y que hay muchos ejemplares regados a lo largo y ancho de todo el país. Entonces es una raza que, fruto del estudio de varias personas, que entre ellos un grupo especial de la Universidad Nacional, lo que hicieron fue hallar los orígenes de este perro y precisamente iniciar un proceso de reconocimiento de la raza como, como la raza de nuestro país.
Hace un tiempo, yo recuerdo, hace unos años, existía en Colombia un señor que se llamaba Germán García.
Así es.
Y Germán García era, tenía su propia programadora, se llamaba en Colombia, de televisión. Y así tenía es. Un lugar que se llamaba Animalandia, que ya no existe.
Sí.
Sí, se llama. Y era de los primeros lugares donde llegaron los primeros grandes perros de raza pura a venderse y distribuirse. Así y es. Él se fue por todos esos montes, por todas esas montañas, por todas esas veredas, buscando perros, porque él tenía la esperanza de que hubiera un perro colombiano. Juntó un montón y se los trajo, esto es muy demente, de perros parecidos y los puso a reproducirse y se llama el jegar colombiano. El jegar
colombiano, sí, así es.
¿Qué conocemos de
el
ese perro?
El jegar.
El jegar, que bueno, es de Germán García, así es, jegar colombiano.
Sí, pues el jegar colombiano es un perro pues que pudo convertirse en el miembro más de la Asociación del Club Canino Colombiano y de la Federación Cinológica Internacional, pero desafortunadamente llegó hasta un punto donde el círculo genético se cerró, es decir, que ya se encontraban dentro de las descendencias de este perro algunos cruces y ya pues por ese motivo definitivamente el proceso de certificación pues no tuvo más futuro.
Ay, qué pena, o sea, tristeza. Que no había forma de seguir procreando.
Así es.
Exacto, a mí me da mucha tristeza lo del jegar colombiano porque fue un perro que llegó a tener hasta 200 ejemplares, sí. Y hasta hace muy poco tiempo quedaba solo uno viejito, y eso fue, es una forma, me parece terrible, de que los colombianos no queremos nuestras propias razas.
Sí.
Traemos un montón de perros de otro lado, pero teníamos un perro y lo dejamos morir, o sea, dejamos morir la raza.
Pero también es que igual las personas no estaban informadas de que había una raza. Aparte de jegar, era muy bonito, tiene un parecido absurdo con el dingo.
Ah, sí, con los perros salvajes africanos.
Hermoso, sí.
Qué bueno.
Sí.
¿Qué más preguntas hay?
Hay más preguntas. Brian pregunta, quisiera saber cuáles son las características más interesantes de los Bull Terrier.
Bueno, pues los Bull Terrier precisamente pertenecen a este grupo filogenético, ¿no? Al grupo de los Terriers, que es un grupo muy grande. A este grupo pertenecen perros que precisamente se dedican a la caza menor, por eso se llaman terriers de tierra, ¿no? Porque son perros especiales para buscar presas en madrigueras, entonces son típicos cazadores de roedores, de armadillos. Estos perros pues son muy inteligentes, ¿no? Pertenecen a un subgrupo que se llama terriers tipo bull, al que también pertenecen el American Staffordshire Terrier y varias razas pues que son fuertes. Muy inteligentes, son perros muy tercos, activos, muy dinámicos. Estos perros, pues como lo mencionábamos hace unos minutos, necesitan una crianza especial, una crianza bien llevada, de mucha exposición, de sociabilidad, de normas, algo de autoridad para prevenir futuros problemas de agresividad, de destructividad, de estrés por hiperactividad. Muchas cosas así. Entonces, ¿qué características especiales podemos definir en la raza? Pues que es un perro de aspecto rústico, es un perro muy fuerte, es un perro que definitivamente cuando se le educa, cuando se le cría bien, es un excelente compañero también y un muy buen deportista.
Juan Jesús, vea, rápidamente saludo a Dawinson Blunático, que nos envía una foto con sus tres perros, Logan, Sakura y Maya.
Son lindísimos.
Se andan con tres, no se parecen a Kita, son perros muy bonitos. Y también está por aquí Beto Ordóñez, que también nos envía una foto de su Golden Retriever. Está, por ejemplo, el Loco del Edgar, que nos saluda desde Duitama y tiene sus dos perros criollos alzados en el campo y nos manda la foto de sus perros. También Juan Londoño nos envía ahí una foto de un perrito y por aquí nos escriben que hasta Hitler tenía perro y era así, una perrita que se llamaba Blondie, era una pastora alemana.
Sí, era una pastora alemana. Hitler además hablaba mucho de los pastores alemanes y de como la super raza de perros y como así la exaltación de todo lo ario, efectivamente.
Bueno, aquí están haciendo, me han hecho esta pregunta varios tuiteros y quisiera que nos ayudaran con eso. Mire, pregunta Origen, pregunta Gustavo Camayo, pregunta si verdaderamente los perros pueden sentir presencias negativas, pueden sentir, digamos, algún tipo de
energía. ¿Te refieres a fantasmas? Eso te lo respondo yo, ¿vale? Lo que se utilizaba al principio en investigación en parapsicología en el siglo XIX, cuando se crea la Sociedad de Parapsicología en Gran Bretaña, se utilizaban gatos y serpientes. Nunca se llevaron perros. Vale, que un perro pueda percibir como percibe un ser humano, pues es una posibilidad, pero se utilizaban en parapsicología y tal para eso, no. Sí, en parapsicología, en investigación de lugares encantados. Experimentos en la parapsicología, la de verdad, que no es investigar fantasmas, parapsicología viene de parapsique, más allá de la mente. Los experimentos que se han hecho con perros los ha hecho un señor que se llama Rupert Sheldrake, de la Universidad de Oxford, que han sido tremendamente espectaculares. Los experimentos consistían en perros cazadores que llevaban muchos años con sus dueños, los ponía a kilómetros de distancia de donde estaba el dueño. Al dueño se le metía en una sala con una pantalla de vídeo enorme, y cuando aparecía una presa, pues le ordenaban que él se pusiera en actitud de cazar, y el perro se ponía nervioso a kilómetros. ¿Vale? Esos experimentos los hizo Rupert Sheldrake para intentar probar que la telepatía entre animales y personas es más fácil que entre personas, que entre seres humanos entre sí. ¿Por qué? Porque los animales, digamos, que tienen mucha más capacidad instintiva que nosotros. Por eso son los experimentos que dieron pie a un libro que fue un superventas, por cierto, de Rupert Sheldrake. Hace pocos días salió, por cierto, también otro experimento científico, lo estaba mirando ahora mismo. Me parece muy curioso, lo hicieron en Estados Unidos. Simulaban que un señor se le rompía el coche, un señor con su perro, y entonces venía una persona en actitud amigable a ayudar, y otra persona simplemente que pasaba de ayudarte para hacer el coche. Y increíblemente los perros, cuando el señor que venía a ayudar y se integraba, le daban un premio, lo cogía, ¿vale? Sin que el perro hiciera nada, sin que el perro interactuara. Mientras que los que no ayudaban, al ver el perro como que su dueño estaba preocupado, no aceptaban el premio de la persona que venía. Entonces comentan en este estudio que si los perros sentían o no sentían cuando alguien es amistoso o no. Yo una vez leí, y eso me gustaría que me lo dijerais vosotros, cuando me compré el Rottweiler, como soy tan obseso y lo leo todo, que cierto tipo de razas de defensa y demás pueden oler las feromonas.
Así es.
Entonces, cuando alguien está agresivo contigo, tú segregas una serie de feromonas que el perro huele y el perro hace que esté a la defensiva. ¿Esto es cierto?
Sí, es cierto, Juan. Igual no olvidemos todos los sentidos súper agudos que tienen los perros. Entonces, prácticamente como cuando yo te estaba colaborando con Tito, ellos son buenísimos para leernos, no es tanto la energía, sino que de verdad ellos alcanzan a sentir nuestros latidos, nuestras feromonas, nuestra forma de mostrarnos físicamente ante ellos. Eso es muy...
Con los perros tenemos que
incluso,
ser...
Incluso, perdón, Lenny, acá una tuitera nos dice, una lunática nos dice que incluso ellos, si es verdad, pueden sentir, por ejemplo, cuando alguien padece cáncer, cuando tiene bajas de azúcar, cuando incluso están los primeros meses de gestación.
Claro, hay perros de ayuda en Estados Unidos, más que todo, que los tienen, digamos, para ayudar a personas diabéticas cuando cambia su olor por el tema del azúcar, y ellos alertan.
Y varios hospitales en Estados Unidos que utilizan los pastores alemanes y los Rottweiler para ayudar en procesos de recuperación a los niños después de posoperatorio.
Mejoran. Sí. A mí me tocó viajar una vez a Estados Unidos con una señora al lado que lleva a su perro. Claro, y lo dejaban en la cabina porque era el perro terapéutico.
Por supuesto.
Y además tiene un símbolo especial
de que se está uniformado.
Yo le pregunté a ella y todos, hay leyes que ya los dejan ahí en Estados Unidos, y el perro huele, según ella, o siente cuando le da un ataque de epilepsia.
Sí. Wow.
Sí, eso me explicó ella.
Así es,
el perro
increíble.
Al lado.
Increíble.
Cuando le va a dar un ataque de epilepsia unos minutos antes, el perro hace una señal. Ella sabe entonces y alerta a los demás lo que le va a pasar.
¿Hay entrenamiento para eso?
Claro,
sí, por supuesto.
Sí.
No, me parece, pero fabuloso.
Bueno, haciendo un aporte al tema de comunicación interespecífica, definitivamente hay unos estudios serios que hizo la Universidad de Viena en Austria, donde se demuestra que los perros pueden leer nuestras expresiones faciales de la forma como lo hacen ellos con sus congéneres. Entonces tomaron a un perro, le hicieron exámenes como tomografía para medir actividad cerebral, resonancia magnética y demás, y le muestran una serie de imágenes de otros perros con posturas sumisas, con posturas agresivas, con expresiones corporales especiales, y luego le muestra la del ser humano, ¿no? Riéndose, llorando, ¿sí? Enojado y demás, y resulta que la actividad cerebral que producía ese perro, que la imagen de otro perro es muy similar a la que produce una persona, es decir, la imagen de un perro agresivo le produce cierta activación cerebral, y eso mismo pasa con una persona que se encuentra enojada, agresiva, y disgustada, y lo mismo hicieron con los tonos emocionales. Entonces pusieron los perros a escuchar a otros perros, entonces reaccionaban de una manera especial ante ciertos tonos de ladrido, de gemido, de aullido. Entonces lo mismo pasa, nosotros a los perros, hay gente que dice, es que yo le hablo mucho, es que yo lo consiento mucho, es que lo trato como si fuera mi hijo y todo lo demás. Los tonos emocionales definitivamente impactan en nuestros perros y les dan mucha información. Entonces sí es importante, cuando le mandas utilizar un tono imperativo, cuando lo consientes utilizas un tono un poco más agudo, un poco más amable, y el perro lo entiende perfectamente.
Sí, Juan Jesús, rápidamente, Fernando Astudillo nos le manda un saludo y nos envía una foto del perro que salía en un juego de Nintendo, que dice que es su perro favorito. También está Juan Camilo Ayala, que manda fotos de sus perros. Jaime Palacio está por aquí. Blue Loquillo, que es nuevo, un saludo a usted. También está por aquí Origen Artatú, que pone la foto de Lupita, de su perrita. También está, por ejemplo, aquí El Ficticio, está Carechimba, Bracamonte Blue, Alexandra Herrera, Don Pirobo, todos ellos un saludo, Adrián Blunático, Lely Brock, y aquí hace una pregunta genial. Aura Correa manda a su perrita también, y bueno, hace una pregunta aquí entre varios, que ya la he visto, que si hay fantasmas de perros. Antes de que Juan Jesús responda, quiero decir que sí. Sí. También hay, en Bogotá hay una calle en el centro histórico que se llama la calle Cara de Perro o la calle Monstruo Cara de Perro. En esa calle, supuestamente por la noche se aparecía siempre, o se aparece todavía, ahí en la Candelaria, en el centro histórico de Bogotá, un fantasma que es un perro que corre por todas partes y persigue a los borrachos. Y los borrachos de hoy todavía lo piensan. Todavía y Juan Jesús,
¿en dónde queda esta calle? ¿Está?
Queda ahí al ladito del colegio de la Candelaria, sí, ahí como okay. Cerquita del chorro de Quevedo. Sí. Y hay una cosa absolutamente alucinante que le va a gustar a Juan Jesús. Cuando uno entra a esa calle, hay placas en las paredes que dice, esta es la calle Cara de Perro.
Wow.
Placas, hay cuatro placas, porque desde la colonia se pensaba que ahí se aparecía el fantasma de un perro.
Bueno, que yo sepa, solamente hay un libro que hable de fantasmas de perros y también de fantasmas de animales. Un libro que se llama Espérame en el Cielo. El autor es Miguel Pedrero, que es súper amigo mío, y le entrevistamos aquí un día y hicimos un programa y contó algunos casos. Sobre todo hay un caso en Sevilla, España, espectacular. Una señora que le dio un coma diabético, estuvo a punto de fallecer, tenía una perra labradora. Y esta señora comenta, insiste y tal, de que su perra se le apareció un montón de veces en la casa después de fallecida. Había un montón de casos de fantasmas, incluso uno de una cacatúa que era súper, súper gracioso. O sea, somos energía, los seres humanos, y supuestamente pueden quedar remanentes, pues claro que pueden quedar remanentes también de la energía de un animal. Estoy súper convencido. ¿Qué más preguntas hay?
Hay más preguntas. L. Barragán, al parecer, está dispuesto a adoptar un perrito y pregunta, ¿qué raza es la mejor guardiana? Necesito un urgente.
Bueno, pues, para responder esta pregunta, definitivamente tenemos que acudir a la clasificación funcional de los perros. Todos los perros que conocemos se clasifican en 10 grupos que están determinados de acuerdo a su función filogenética, o sea, para qué fue creada la raza. Y hay un grupo especial de perros que son muy buenos para la guardia, y con ellos tuve la oportunidad de trabajar en la Fuerza Aérea mucho tiempo, ¿no? Y es el grupo de los perros molosos. Los molosos son los mejores guardianes. Su nombre, pues, obedece a que provenían de la antigua isla de Molosia. Entonces resulta que estos perros, grupo al que pertenecen los filas, los mastines, los dogos, los rottweilers, son los mejores guardianes, son los perros que definitivamente tienen el mejor nivel de territorialidad y al que le puedes confiar la custodia de un perímetro cualquiera.
Sí, y además son perros que son tremendamente obedientes y buenos con el dueño.
Muy leales.
O sea, sí, hay un caso, creo que te lo comenté a ti, Esteban, un día en casa, hace como unos 4 o 5 años, en Canadá tuvieron un montón de problemas, bueno, pues porque los lobos estaban atacando fincas y mataban ganado y demás. Y hay un perro que es el mastín leonés, uh-huh, que te defiende de los lobos de forma instintiva. Además, rodea al pastor o rodea, sí, a la persona y ataca al lobo. Llegó una señora canadiense y compró todos los cachorros del país. Así. Wow. Llegó y compró todos los cachorros del país y se los llevó para Canadá y ha montado un criadero en Canadá. Y lo hacen de forma instintiva, ni siquiera se les adiestra. Es una cosa súper, súper curiosa. El mastín leonés, un perro precioso. Yo he visto varios y son lindísimos. ¿Qué más preguntas hay?
Bueno, están aquí hablando un poco, siguen hablando sobre los perros criollos. Y hay una pregunta, están haciendo como preguntas de consejos de personas que tienen perritos y quieren mejorar su comportamiento. Haku pregunta, ¿cómo puedo hacer que mi perra deje de ser tan dominante cuando tengo personas a mi lado?
Bueno, yo pienso que es importante la comunicación que tenga con su perrito, que puede ser la forma como se esté comunicando y cómo esté interactuando con ella y sus visitas, sus amigos. Puede ser que le esté dando una información incorrecta a la perrita. Hay que mejorar un poco, pensaría yo, no sé, Lenin, ¿tú qué piensas? Mejorar un poco la comunicación. Bueno,
quizás haría falta que estuvierais con él, ¿no? Y ver exactamente,
claro,
por sí, qué la perra
todos
tiene ese... No es fácil así la pregunta.
Claro.
Así es, pero una de las estrategias que nosotros más utilizamos es aplicar una herramienta de gestión emocional. Definitivamente que la mayoría de los perros que desarrollan o que generan conductas agresivas, pues lo hacen es por la protección de recursos, por miedo, por frustración, por ansiedad. Hay agresividad de tipo maternal, jerarquizado, en fin. Entonces esto puede obedecer a un tipo de agresividad protectivo, ¿no? Los perros, no importa la raza que sea, todos tienen la función de cuidar, de guardar la integridad de su entorno familiar, y nosotros somos parte de su familia. Entonces, una de las estrategias que nosotros utilizamos para esto, aunque definitivamente es lo ideal, es que consulte con un profesional, pero el perro, claro, necesita una herramienta de gestión emocional ante ese miedo. Definitivamente tenemos que poner al perro a pensar en algo, hacer algo, hacer una actividad sustituta, como por ejemplo que vaya a un área de control, pero para que luego entonces se integre con ese extraño. Pero ¿qué es lo que hace normalmente? La persona está sentada en la sala, tiene su perro al lado, y si yo me voy a sentar al lado, pues por supuesto que el perro a lo mejor va a querer atacarme. Entonces lo ideal es que el perro esté en un sitio, la persona se siente a mi lado, y ahí sí el perro venga a tener contacto con ambos.
Bueno, Juan Jesús, vea, hay unas preguntas que a mí me parecen muy emocionantes. La primera, yo tengo una fascinación con ese pequeño perro, con ese perro que es chiquito, que le llaman el pincher miniatura. El pincher fue entrenado, fue creado para cazar ratas, ¿cierto? Sí. La historia dice que él fue, lo lanzaban y el perro se metía por huecos y por todos lados. No tenían gatos, pero entonces mataban un montón de ratas ese perro. Pero tiene una agresividad si sea chiquito. Y Juan Londoño dice, ¿por qué son tan agresivos los pincher y por qué atacan siempre a los talones? Eso también me pasa a mí. Siempre lo atacan a uno a los talones. No sé por qué.
Es que no tienen de otra.
Es que no alcanzan otro lance.
Claro, si fuera un mastín, pues te atacaría la cabeza.
Lo que pasa es que los pincher pertenecen al grupo... al mismo grupo al que pertenecen los schnauzers, los molosoides, los perros tipo montaña, o sea, son perros de trabajo. La familia de los pincher está integrada por perros alemanes, Affe pincher, Doberman pincher, y estos perros definitivamente son muy territoriales, son muy protectivos, son posesivos. Entonces, la agresión en este tipo de razas pues es bastante común.
Son como un Doberman chiquito.
Exactamente.
Yo, por ejemplo, soy muy crítico con algunas cosas cuando veo ciertos tipos de perros y lo explico, ¿no? Yo estuve en Noruega haciendo trineo con perros, ¿vale? Uh-huh. Bueno, es increíble, o sea, te hacen 20 kilómetros, no sé, muy pocas horas, tienen una energía increíble, vital, comen, bueno, o sea, yo no me quedé sorprendido cómo comen esos perros. Entonces, claro, cuando de repente es un perro que durante muchísimos siglos se ha cruzado para crear ese tipo de perros, como es el husky siberiano, el malamute, y efectivamente ves que tienen un uso, uh-huh. ¿Vale? Y ese uso es que esos perros hacen una cantidad de deporte al día, pero muy brutal, y tienen una resistencia al frío, pero muy tremenda. Estamos hablando de, bueno, yo el día que estuve en Kirkenes haciendo trineo estábamos a 30 y pico bajo cero, y ya era casi primavera, ¿vale? Entonces, claro, cuando veo de repente que la gente coge esos perros, y porque son muy bonitos, los compra, los tiene en un apartamento, digo, ¡qué barbaridad! O sea, ese perro necesita correr 20 horas todos los días, y si lo tiene en onda, pues claro, a 30 grados, pues es que no, es una barbaridad. Igual lo digo, por ejemplo, con todo mi cariño, Rafa tuvo un pitbull, pero yo, por ejemplo, lo de los pitbull, y lo digo, y con toda la polémica que esto puede dar, o sea, un American Pitbull es un perro que se creó para pelea de perros, y desde mi punto de vista deberían de estar prohibidos, como está prohibido que yo vaya con una M6 por la calle. Y lo digo así de claro, porque pueden ser muy problemáticos, es mi opinión, y cada uno obviamente pues que pueda dar la suya, pero esto da pie a muchos problemas. Yo voy a San Roque, Antioquia, al pueblo de mis suegros, la gente ha empezado a tener pitbull, y ahora ¿qué ha pasado? Los abandonan, problemas, tal, no, es que es una barbaridad.
Incluso ahora con este nuevo código de policía en Colombia se ha generado un gran número de abandonos de pitbulls, porque bueno, digamos que tiene que ver con otras cosas, que tiene que ver con las licencias.
Es muy sencillo, porque supuestamente tienes que poner un seguro al perro, la gente no quiere gastarse plata.
No, ese seguro no existe todavía, ni siquiera está todavía implementado. Entonces tienen que andar con un bozal. Bueno, eso genera un montón de una cadena. Y evidentemente es que el problema de los pitbulls es complicado. Ni siquiera es el perro.
Sí es el perro. Es que es un perro que... No. Es que, vamos a ver, yo puedo ser una monja de clausura, pero llevo un perro que está diseñado para matar perros, y el perro que se convierte de repente en otra monja de clausura.
¿Qué?
Yo he estado, en mi opinión, yo he estado en Noruega con perros que hacían 40, 50 kilómetros al día a 30 bajo cero. ¿Vale? Y te lo llevas a un lugar donde vas a tener un apartamento a 40 sobre cero. Chicos, seamos sensatos. A mí me parece una barbaridad, ¿vale? Tengo un perro que crearon en el siglo XIX en una panda de brutos en Estados Unidos para matar perros entre sí. Eso es un American Pitbull, nos guste o no. Y mi apartamento, el perro será la cosa más cariñosa del mundo. Está diseñado filogenéticamente para matar otros perros. Sí, señor, como un Rottweiler. Es un perro que sirve de guarda, pero está diseñado para pastoreo de vacas. Bueno. La diferencia es brutal. Y entonces la gente no lo ve, entonces no, es una, desde mi punto de vista, o sea, lo digo así de claro.
Bueno,
o sea,
este es un tema, pues.
Sí, es muy polémico, pero
es bastante
espinoso porque pues también negarle el derecho al perro pues de adaptarse a una familia pues que lo quiere, que lo cuide, pues también es muy complicado. Pero definitivamente nosotros hemos tratado muchísimos pitbull y el resultado ha sido muy satisfactorio. Pero la conclusión que puedo sacar a la fecha es que pues definitivamente tenemos un perro que si causa una herida puede ser una herida contundente, o sea, tiene mucha capacidad de hacer daño, es un perro fuerte. Pero definitivamente a través de una buena crianza, a través de una buena educación, el perro puede convivir adecuadamente en sociedad. Ahora, pues, las estadísticas realmente, pues, que en Colombia sobre el ataque de los perros, pues dicen otra cosa. Hay otras razas que causan más agresiones contra los seres humanos que los mismos pitbulls. Es el caso, por ejemplo, del Cocker Spaniel.
El Cocker Spaniel
es uno de los perros que más agresiones causan en contra de las personas del mundo, porque se ha hallado un gen agresivo que se denomina distemia. Entonces es muy probable que dentro de los cocker existan perros que tengan este gen y desarrollen problemas de agresividad en contra de las personas. Entonces, en el mundo, por ejemplo, los pastores alemanes son los perros que más muertes han causado de personas. Pero definitivamente aquí tenemos una alta población de pitbulls. Pitbulls se han convertido en una proyección de la imagen que muchos quieren quieren generar, sí, que señor. Muchos quieren mostrar.
Es entonces, que lo de los pitbull llegó en los 90, yo recuerdo, sí. Fue una fama mundial, fue algo mundial, y porque se quería mostrar como eso de fuerza, de no sé qué, entonces el tipo se compraba un pitbull y andaba por la calle sin camisa y se lo mandaba a todo el mundo. Eso fue algo que pasó aquí en Colombia, ¿qué? Y en Colombia, y los abandonaron también en Estados Unidos, tanto que hay un programa de un enano, Juan Jesús, es un enano que es el rey de los pitbull, un enano que adopta pitbull,
Perdón por alusiones, si quiere Rafa que hable, que él tuvo un pitbull, ¿no?
Sí,
que,
señor.
No, que tampoco tengo nada en contra de los pitbull, ni que os satanicen, ni que os maten, pero sí, no sé, soy una persona que lee mucho ese documento y cuando veo a la gente con los pitbull por la calle, que por ejemplo yo en el Virrey hay varios pitbull y van siempre con bozal. El otro día saqué a mi perro, por ejemplo, y había un señor con un pitbull que lo tenía suelto y hasta jugó con mi perro y estaba súper asustado, pero no tuvo ningún conato de agresividad. Esa es la
realidad. A mí me pasa igual, pero, cuando sí.
Perdona.
No, cuando saco a mi perro y hay perros, hay pitbulls, me angustia porque es que la satanización de la raza.
No nos engañemos, sí. No, satanización no. Se creó para matar perros, perdona.
Okay.
O sea, yo creo un misil nuclear para matar personas. Que luego el misil nuclear no lo utilice, no lo utilizo, pero sirve para matar mucha gente. Y un American Pitbull o los Stanford Terrier y todos estos se diseñaron para matar perros. No nos engañemos, no es satanizar la raza, es para lo que se crearon, o sea, Rafa Arcila.
Sí, señor, bueno, hablando pues de los perros así, yo creo, Juanje, que, o sea, sí tiene muchas espinas este tema, porque uno mira las redes sociales y la gente ha satanizado mucho este cuento de los perros, porque precisamente va en la cría, como dice aquí nuestro amigo, aquí nuestro, ¿qué? Adiestradores de perros, ¿no?
Sí.
Bueno.
Sí.
Es que no le sé el nombre, viejo, entonces, ay, perdón.
Lenny, qué pena.
Y eso que es paisano de Manizales, ¿no? Bueno, yo creo que va más en ese cuento de la educación. Cuando yo adquirí este perro, el pitbull, tan solo tenía un mesecito, porque nadie lo quería, porque decía, ay, un pitbull, uy, qué miedo, no, es que ese perro es asesino, ese perro no sé qué. Pues no le quise pagar un adiestrador porque me cobraba mucha plata. Entonces él me dijo, pues no sé la tarifa de ustedes aquí en Bogotá, pero allá me cobran mucha plata. Entonces él me dijo, yo le voy a dar las órdenes para que usted adiestre el perro. O sea, yo no soy adiestrador de perros. Él me dio una hojita porque él de hecho adiestra a los perros en Carabineros en Manizales, ajá, que son los perros de la policía. Con un periódico fue que le enseñé a mi perro, que ahorita que estamos hablando de los castigos para los perros, con un periódico le enseñé. Y aún así el perro, pesando 60 kilos y midiendo casi los 1.79, era un perro demasiado, demasiado sutil con todo. De hecho tenía otro perro más pequeñito y lo cargaba en una canasta. O sea, la gente los veía y uno se iba con el perro a la tienda y él cargaba la carne, cargaba cosas. Y no era ese perro agresivo, o sea, tenía la imagen, sí, de ser un perro agresivo. Pero cuando usted se le acercaba y empezaba a acariciarlo, veía que era un perro chiquitico.
¿Y con los otros perros tenía que ponerle bozal o no?
No, de hecho no.
Es que Juan,
eso sí me parece increíble.
Como lo que estaba hablando Lenin al iniciar, los perritos sí tienen una carga muy, pues, fueron creados para eso.
Ah, claro.
Pero igual, como los vamos evolucionando, como los vamos domesticando, esa carga igual casi se vuelve desapercibible, ¿ya? Entonces sí, para mí sí es muy posible, yo soy fanático de rehabilitar perros con fundaciones que han sido carnada y cebo para peleas y he sacado unos perros que definitivamente no era que estuviesen reventando ese gen para lo que fueron creados, sino que literalmente el humano se los llevó por el medio, porque de verdad ese tipo de cargas con el paso de generaciones se van yendo y se van borrando.
Yo quiero seguir con la polémica, listo, pero desde otro punto de vista.
Dale.
Rápidamente saludo a Wendy Galvis, que con el numeral Perros Luna Blue, que están tuiteando todos hasta ahora, nos manda una foto de Manny y de Naita, su gatica y su perrita, que son súper bonitas. Estos son los perros agresivos, pero yo estoy seguro, y lo que he visto, es que hay un montón de razas de perros que nosotros los seres humanos las hemos llevado a un extremo casi enfermizo, casi destruirlas, casi volver a estos perros en un montón de animales que tienen problemas genéticos. Estoy hablando, por ejemplo, del PUC, y estoy hablando, por ejemplo, cuando la gente ya los quiere súper chatos porque se parecen a los humanos.
Sí.
Entonces, yo recuerdo que los PUC tienen un problema grandísimo, que ya casi ni pueden respirar, se ahogan. Estamos destruyendo a los perros, no solo a veces las queremos, sino que a veces los volvemos algo terrible.
De hecho, una de las críticas más grandes que reciben las exposiciones caninas y los defensores de las razas puras es precisamente esa, ¿no? El estándar de una raza define todas las características de tipo físico de una raza en particular. Entonces, pero esto ya ha ido cambiando, ¿no? Vemos el caso lamentable de los pastores alemanes, que en un tiempo, entre más caída la grupa, que es donde termina la, digámoslo así,
la cadera.
La cadera y comienza la cola, entre más caídos, pues mejor. Y resulta que esto le estaba trayendo al perro una cantidad de problemas de tipo médico relacionados con displasia y demás. Un tema pues que se combate en la actualidad y que es difícil por no decirlo, imposible de erradicar en una raza tan especial como es esta y tan útil para las personas. Entonces sí, definitivamente el factor humano ha influido de manera nociva en estos cambios morfológicos, buscando el perro perfecto, ¿no? El que mejor se asemeje al estándar oficial de cada raza. Esto ha ido cambiando, es por eso que hoy en día es muy bonito ver a los perros a los que se les tenía que cortar las orejas y la cola.
Uy, sí,
verlos con su colita, verlos con sus orejas al natural.
Eso que has dicho me parece buenísimo.
Ha ido cambiando ya esto. Entonces es el caso de los braquicefálicos, ¿no? Que se desechaban a los perros que no tuvieran este hocico tan corto y se cruzaban solamente los que fueran más chatos, hasta el punto pues de causarles problemas graves a la salud del perro. Entonces ha ido cambiando esto un poco y a nivel de las exposiciones ha sido así también.
Es que hay que pensar que efectivamente en torno a nosotros durante muchísimos miles de años se han cruzado perros para absolutamente todo. Y el tipo que estamos hablando de perros, pues son perros que se utilizaron de compañía por su belleza y como adorno, y no se pensaba en los problemas físicos que se le podría tener. Los bulldogs mismos ingleses, ¿no? Pues tienen muchísimos problemas para respirar cuando son cachorros. Entonces, bueno, pues el ser humano, pues ya está, hemos modificado nuestro entorno y hemos modificado también los animales que hay en torno a nosotros. Lo que pasa que con los perros mucho más que con ningún otro animal, porque es con el que más hemos convivido. Y con el que más hemos interactuado. Yo he visto infinidad de documentales de esto y efectivamente hay veces que parece cruel las cosas que hemos hecho con ellos creando ciertas razas, y eso es una realidad. No sé qué opinas a través del numeral perro Luna Blue. No nos ha dado tiempo hoy, como siempre, a meter
nada, pero quiero contarles una historia rápida, bueno, muy rápida, y que aquí los criadores nos cuenten. Miren, no solo los españoles trajeron los perros a América, sino en América ya habían perros. Hay registros de perros desde América del Norte con huesos hasta México. Se han contado 8 razas, de los aztecas y de los mexicas y de los que vivían allí, hasta en Teotihuacán, que es mucho más anterior. Sí, ahí hay huesos de perros, pero en especial cuando llegaron a Perú encontraron una raza de perro que es muy famosa, que son los perros sin pelo de Perú. ¿Saben cómo se le dice a los perros sin pelo? Se dicen viringos, y por eso aquí en Colombia decían, uy, salió viringa,
salió viringo,
porque no tiene pelo, pero viene de ese perro la palabra viringos. Desde las antiguas cerámicas chimú, que son viejísimas. Salen retratados los perros, pero lo alucinante no es solo eso, es esto. ¿Saben para qué usaban esos antiguos los incas y los chimúes los perros? Los usaban como medicina. Y los usaban medicinalmente. Es de los pocos usos, y no comiéndoselos, no, porque yo me imagino que estaban pensando hacer un caldo de perro. No, eso no es así. ¿Saben cómo hacían? Cuando ellos se enfermaban de enfermedades cardiorrespiratorias, o cuando eran personas que tenían, digamos, una tensión muy baja y se empezaban a enfriar, o cuando estaban muriendo, los perros, como son sin pelo, transmiten mucho calor. Y los perros los acostaban a dormir con los enfermos, los rodeaban de perros, le hacían como una cama de perros, y así le levantaban la temperatura, y así salvaban a gente de hipotermia con perros.
Oye, qué bueno con perros.
Esa es la raza de perros sin pelo de Perú, todavía existe, es patrimonio de Perú, además está aceptada por la Federación Internacional. Tiene el número 310, ese es el número que tiene, ese es de los pocos americanos que están reconocidos. Y un dato genial, hay una variable de ese perro que queda en Ecuador, son de los perros más caros del mundo también, se llama el perro dorado sin pelo de Ecuador, y se le dice así porque tiene un pelito muy chiquito que no se ve, que es de color dorado y con el sol brilla como si estuviera reflejando oro, decían.
Estos perros en la clasificación se denominan de tipo primitivo, y precisamente porque están asociados a culturas, a civilizaciones milenarias. Es muy curioso, en México, cuando vamos a parques famosos como Xcaret, donde se muestran tribus mayas con sus solo escuintles, conservados como hace miles de años. Eso es fantástico. Y hay muchos perros, como el perro de los faraones y otros tantos, pues que se denominan de tipo primitivo precisamente por eso.
No, me parece súper curioso la pinta de los perros prehispánicos. Yo los que vi en Perú, los, ¿cómo se llaman, dicho?
Son perros biringos.
Los biringos, o sea, me parece como una cosa feísima de perro. Lo mismo es la cosa más encantadora, pero guapo, guapo, la verdad.
Que, lindo,
pues como...
Son tres tipos. El que le llaman el más pequeño y el más grande, pero así les dicen, o sea, serían dos variedades. Y el más grande tiende a ser manchado y tener pelo amarillo encima de la cabeza.
Sí, tiene un aspecto de perro muy poco evolucionado, y precisamente el comportamiento de estos perros es muy particular, porque son perros muy sensibles, son perros más bien sociables, pero si pueden evitar el contacto lo evitan, porque precisamente son perros que tienen niveles, digámoslo así, de sociabilidad especial. Entonces tienen un comportamiento más bien muy reservado, pero son excelentes mascotas también.
Yo os quería preguntar, ¿hasta dónde puede llegar la inteligencia de un perro? Porque yo cuando veo, por ejemplo, los perros lazarillos con los ciegos, me parece una cosa increíble. Además, creo que es un entrenamiento que dura hasta 2 años, juraría. Por lo menos en España, la Organización Nacional de Ciegos, el entrenamiento es eso, de 2 años. Luego, por ejemplo, cuando veo los Border Collie, que no sé si es cierto esto o no, ahora me lo decís, que supuestamente es el perro más inteligente que hay, que se hicieron unos experimentos con uno que llegó a aceptar 200 órdenes. ¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia de un perro de este tipo de razas que he dicho?
Wow, yo sí pienso que es infinita.
200 órdenes es una barbaridad, Esteban, ¿eh?
Pero o sea, es que... De verdad, la simpleza de ellos es enorme, entonces, y son tan analíticos que de verdad uno...
¿Simpleza parece... en qué sentido? ¿En que les encanta analizar lo que tú, claro, les estás contando para hacerlo? Son felices con eso.
Nosotros como humanos nos vamos por todos los lados, ellos sí se ponen, es como, estás como enfermo, te estoy notando sudar mucho, hueles algo, son demasiado perfectos en ver los detalles. Entonces, para mí, esa facilidad que tienen les da un conocimiento enorme, una racionalización tenaz para aprender cosas.
Lenny.
Bueno, pues realmente cuando hablamos de inteligencia canina, me gusta mucho utilizar un concepto que un amigo en México que es experto en pastoreo, Claudio Trussell, me dijo una vez. Y creo que es el concepto más acertado que ha hallado sobre la inteligencia del perro. Él me dice, la inteligencia del perro es la capacidad que tiene él de poner el medio a su supervivencia. Poner el medio a su supervivencia es, por ejemplo, hablamos de los Border Collie como perros, como los más inteligentes. Pues bueno, al igual que el Border Collie pertenece a un grupo de perros de pastoreo, ¿no? Tienen capacidades especiales para guiar, conducir rebaños, heredaron características de lobos que eran sumisos para cazar. De ahí a que tienen la mejor capacidad de comunicación interespecífica. Es decir, son más bien perros gregarios. Por eso su función de agrupar el rebaño viene de una función filogenética donde ellos tienen que acorralar a la presa para que el líder le dé muerte. El líder se alimenta y luego pueden alimentarse de ellos. Es por eso que tú pones un border, un rebaño de ovejas o de cualquier animal y rapidito te los tienes reunidos acá. Entonces es un perro que decimos muy inteligente, porque una vez que tienes un recurso para ofrecerle, y recurso no necesariamente alimenticio, sino también afectivo, él está ahí dispuesto, bueno, ¿qué tengo que hacer para obtener eso que me vas a dar? ¿Qué es lo que quieres? Entonces por eso decimos que estos perros son muy inteligentes. Definitivamente tienen unas capacidades cognitivas enormes, son una verdadera proyección de los sentidos humanos, y eso lo dice pues los usos modernos que hoy en día pues les confiamos a los perros. Entonces sí, su capacidad es enorme, y no podemos subestimar a otras razas.
Como los Golden, por ejemplo, que fueron los primeros lazarillos, creo, los labradores, que son muy, muy
muchos labradores. De los cobradores y recogedores, como al perros que pertenecen al grupo de los retrievers, como los Golden, los labradores, pues han sido muy utilizados para estas actividades, ¿no? Como perros de asistencia, para hacer que la persona en condición de discapacidad tenga un grado de autonomía mayor, ¿no? Entonces, sí, definitivamente que podemos analizarlo por grupos. Los pastores definitivamente están en el top de, digámoslo así, de inteligencia canina. También los cobradores recogedores.
Sí, Lenin, es que hay unos que decían que eran muy inteligentes, que son los pointer, que además cuando ven una presa, se coloca en una posición.
Una postura.
En serio, sí, hay gente especial. Que tiene un pointer aquí en Colombia y no se da cuenta y el perro ve una paloma y se queda quieto y dice, ¿qué le pasa? No es que le pase, es que está diseñado para que el cazador sepa dónde está la presa. Exacto,
pointer viene de, los pointer son perros que muy útiles para la cacería y se caracterizan principalmente por eso, porque cuando su función filogenética es que cuando el cazador le da... impacta las aves, ellas caen y este perro lo que hace es ir a encontrarlas y adoptar una postura de señalamiento, de ahí obedecen su nombre como pointers, punteros, señaladores.
Alza una pata y deja la otra en el piso y pone el cuello hacia arriba como señalando, ahí cayó.
Así es.
Os quiero preguntar una historia que quedan ya muy poco minutito. Oye, por cierto, Esteban, ¿no dijiste tu teléfono? Por
la gracias, gente gracias, que quiera localizarte. Mira, mi teléfono es 301-458-2942. En Instagram me encuentran como rana-calva.
Repite el teléfono por si
301-458-2942.
Yo pienso que una de las policías políticas más crueles de la historia, por no decir la más, fue la Stasi en la RDA, en la República Democrática Alemana. Cuando en el Berlín del Este cogían a alguien que tenía ciertas sospechas de poder querer fugarse de Berlín, le hacían siempre lo siguiente: en los interrogatorios se le obligaba a poner las palmas de las manos en la silla. Le tenía muchas horas, estaba sudando obviamente muchas horas, incluso días, y si no tenían claro pues que se quería escapar o que era subversivo, le acababan soltando. Desatornillaban la silla y la tela de arriba de la silla la guardaban en un frasco, de forma de que si el tipo quería escaparse de Berlín o querían localizarlo por cualquier cosa, abrían el frasco, se lo ponían a un sabueso. Yo lo que leí, lo de la distancia me lo decís vosotros, decían que ese tipo de sabuesos, que perdona, no recuerdo el nombre de qué perros eran, olían al tipo hasta a 8 kilómetros, pero que no fallaban ni un metro. Es posible llegar, o sea, ese olfato tan tremendo y esa
los
capacidad.
Sí,
lo hacía la Stasi.
Definitivamente el sentido que más desarrollado tienen los perros es el del olfato. Y es, digámoslo así, el que nosotros en la actualidad usamos para el servicio, ¿no? Con unos objetivos muy específicos.
Claro, definitivamente, detectar bombas, personas que pueden estar
exactamente, claro que sí, definitivamente perros que tienen súper desarrollado el sentido del olfato son los sabuesos, ¿no? Que son rastreadores y ellos precisamente tienen esa función, ¿no? De pegar la nariz en el piso, de allá que tienen sus orejas grandes para hacer una especie de cono que atrape el aroma y así pueden buscar una presa a muchos kilómetros de distancia. Inclusive los Bloodhound son los perros pues que más agudo tienen el sentido del olfato y son los típicos perros para buscar a los presos que se escapan. Sí, así es. Entonces, no, la capacidad olfativa de los perros es impresionante.
Iba a decir, por eso hay historias tan increíbles que, bueno, no nos da tiempo para hablar de ellas, pero de perros que se han perdido o han tenido alguna situación extrema no, y han encontrado a sus dueños a kilómetros y llegan.
Cuéntanos alguna
cosita. Un perro así de sencillo que se perdió, era tenía 3 años y era un Golden Retriever. Se perdió en una ciudad española cercana a Madrid. Desapareció y los dueños se fueron a vivir a Alemania y después de 2 años llegó.
A los 2 años.
Nadie sabe, pero es que atravesó Francia, atravesó Bélgica, nadie sabe cómo, pero llegó hasta allá.
Bueno, mi perro.
Y no sabía dónde se había venido sus. O sea, no sabía dónde.
Mi perro más bruto, solamente se le escapa al paseador todas las mañanas del Parque del Virrey.
Yo aquí conocí una historia parecida en Chía.
¿Ah, sí?
Regresó 40.000 veces el perrito, ella tuvo que darle una adopción porque estaba enferma y no podía físicamente sostenerlo y él quedó en un buen lugar porque de todas las personas que lo llevaban lo adoptaron se ponían a la tarea de la búsqueda y el perro llegaba desde Chía hasta las Américas.
Ay, no te lo creo.
Y no es solamente, no. Y no es solamente a través del olfato, porque los perros son muy solidarios y ellos en sus comunidades, así nosotros no lo creamos, arman sus manadas, ¿no? Los vecinos de nuestros perros saben cuántos son, saben dónde viven, si están arriba, si están al lado, y ellos heredaron una de las expresiones comunicativas que tiene fines de ubicación, y es el aullido. Cuando escuchamos los perros aullar es que están tratando de orientar al que está perdido. Entonces esto también les ayudan. El aullido tiene una característica muy especial, es que es un sonido que se propaga a grandes distancias, como no lo puede hacer un ladrido. Entonces este es una expresión verbal netamente con fines de ubicación. Por eso muchos perros pueden llegar a su casa después de estar perdidos y después de estar muy lejos de su...
Qué interesante todo esto.
Es súper interesante. Tenemos que hacer otro día otro programa de
Perros 2,
no da tiempo para nada. Rafa Arcila, quería comentar algo.
Sí, señor, vea, ahorita que están hablando sobre los perros, bueno, esta cosa que ellos son demasiado fieles y se quedan ahí donde están. Les voy a contar una cosa así chiquitica. Ahora que estuve en vacaciones en Manizales, pues hubo una tragedia que se llevó varias casas el invierno. Pues resulta que muchas de esas casas tenían sus mascotas y tenían sus perritos. Muchos de los perros se quedaron ahí después de que se fue la avalancha. Los perros se quedaron ahí en esta parte de las casas. Entonces espantaban a los perros, decían, bueno, échate de aquí, la gente pues quitando los perritos. Y los perros nunca se fueron de ese sitio donde ellos vivían en las casas. Tocó ir veterinarios a que los doparan y se los llevaran para ponerlos en adopción. Ellos no abandonaron el hogar ni la familia con la que estaban.
No, qué bonito. Hay unas historias respecto a la fidelidad de los perros con sus amos que yo pienso que no tiene parangón. Bueno, vamos a ir cerrando ya el programa. Quiero darle las gracias a Lenín Ospinan y a Esteban del Castillo por compartir vuestra sabiduría con nosotros y por ilustrarnos de hasta dónde puede llegar el alma y la mente de nuestras mascotas, de los perros. Muchísimas gracias a ambos.
Gracias, Juan, por la oportunidad. La pasamos delicioso.
Nada, feliz.
Muchas gracias, Juan, por esta invitación. Realmente pasamos un rato muy ameno, muy agradable. Espero que los oyentes lo hayan disfrutado mucho. Un saludo muy especial para los médicos veterinarios en su día. Realmente nuestro trabajo como educadores, como terapeutas del comportamiento, es en apoyo a esa función tan importante que ustedes cumplen y de la que vamos de la mano. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos los miembros de la mesa por la invitación.
Muchísimas gracias, y yo creo que en un par de meses o tres repetimos programa porque ha quedado todo el tintero.
Sí, rápidamente quiero saludar a los que a esta hora, a las 12:03 siguen: Pedro Prada 11, Bracamonte Blue, Néstor Red, El Radio Escucha, Tony, gracias Tony por todas sus preguntas, Origen Artatú, Juan Londoño, que estuvo muy activo, El Ficticio, que era el Gato Miro, Javier Montes, y finalmente el señor Carlos Solano Ruiz.
Bueno, pues estamos ya llegando hasta el final del programa. Cómo me gusta escuchar esos aullidos de fondo. Muchas gracias a todos, somos Sextos del Trending Topic ahora mismo en toda Colombia. Hace muchos miles de años, cuando estábamos solos, nuestros primeros amigos nos hablaban así. Nosotros los criamos a ellos. Hay infinidad de casos comprobados de lobos que criaron a seres humanos. Quizás porque estamos unidos para siempre. Tan, tan, tan para siempre. Que a día de hoy los seguimos teniendo en casa. Y algunos tienen más alma que muchos seres humanos. Cosas que nos hacen pensar. Lo que siempre os digo para terminar el programa. Que nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.
Radio Colombiana. Luna Blue,
De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.